Hola, este es el podcast de Pos Herrera Ruiz. Soy Andrés Montoya, socio de La Práctica Inmobiliaria. Hoy tenemos como invitada a Carolina Camacho, socia y líder del equipo de Derecho Laboral y Migratorio de nuestra firma. Y con Carolina vamos a hablar de un tema que sigue siendo altamente relevante. El Congreso colombiano aprobó la ley 2088 del año 2021, el pasado 12 de mayo, en relación con el trabajo en casa. Y vamos a hablar con Carolina para que nos explique el trabajo en casa. Hola, Carolina.
Hola, Andrés, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, Carolina. Primera diferencia que en la preparación de esta pequeña charla es que hay una diferencia entre el teletrabajo, el trabajo en casa, el trabajo presencial. ¿Por qué no nos explicas para iniciar y que estemos ambientados en esa diferencia?
Sí, claro, Andrés. Bueno, lo primero es el trabajo en casa es una modalidad de prestación de servicios diferente, autónoma, distinta a el teletrabajo. Recuerdan todos que en el 2008 Colombia fue de los pioneros con la ley 1221 de la ley de teletrabajo, que regulaba la prestación de servicios a distancia a través de las tecnologías de la información en tres modalidades: autónomo, móvil o suplementario. La ley de trabajo en casa es distinta. No se refiere a esas tres modalidades, se refiere a una situación en la cual un trabajador, por una circunstancia excepcional, ocasional, especial y transitoria, presta los servicios desde su casa y se habilita su domicilio como lugar de prestación de servicios. Entonces, tienen una génesis y una naturaleza distinta frente a la permanencia en el tiempo. Un empleador que quiere que su fuerza de trabajo trabaje de manera permanente desde su domicilio deberá acudir al teletrabajo. Un empleador que en una coyuntura como la actual de la pandemia, por la situación excepcional, requiere que las personas trabajen desde su casa, podrá acudir a esta modalidad que es trabajo en casa.
Excelente, Carolina, gracias. Entonces, ahora sí, ¿qué novedades tiene esta ley? ¿Qué novedades legislativas tenemos en Colombia en relación con el trabajo en casa?
Bueno, el trabajo en casa no estaba regulado, estaba esbozado en uno de los artículos de la ley de teletrabajo para decir que no era teletrabajo precisamente cuando se daba una circunstancia excepcional y el trabajador laboraba desde su hogar. Y esta ley trae un marco con las garantías, las aclaraciones frente a la jornada, cómo funciona el tema de suministro de equipos o herramientas de trabajo. Entonces, genera todo tipo de reglamentación o claridad frente a cómo se deben comportar las partes de la relación de trabajo. Lo primero es obviamente que durante un periodo en el cual un trabajador labore desde su casa, mantiene todas sus garantías laborales, los principios de igualdad, moralidad, eficacia, seguridad, economía, las prerrogativas laborales y sociales que tiene como empleado siguen plenamente vigentes. Hay algunos aspectos y son muy pocos los que varían. Por ejemplo, frente a las herramientas o equipos de trabajo. El artículo 8 de la ley 2088 establece la posibilidad de que el empleador y el trabajador acuerden que sea el trabajador quien ponga a disposición del empleador sus propios equipos y demás herramientas para la prestación de servicios. No lo hace obligatorio, es decir, la ley no está diciendo que es el trabajador quien tiene que proveer los equipos. Dice que se podrá acordar que se van a utilizar los equipos del trabajador. Si no se llega a un acuerdo, la obligación está en cabeza del empleador y deberá el empleador suministrar los equipos, sistemas de información, software o materiales para el desarrollo de la función o la labor contratada.
Carolina, si el trabajador acepta algún tipo de obligaciones en ese sentido o acepta poner a disposición de la empresa sus equipos personales, esa correlación, la empresa puede seguirle pidiendo algún tipo de restricciones o manejo particular que tenga que hacer de los equipos o algún tipo de imposiciones? ¿O cómo se balancea?
Seguramente, o sea, deberá haber una política de seguridad de la información y deberá haber un conocimiento, capacitación, entrenamiento frente a la utilización de esos equipos, software o a las implicaciones que esto puede traer. Porque no es solamente el equipo, es la utilización de ciertos sistemas de información o software en los equipos. Cuando las empresas tienen, pues, administran información sensible, que es la mayoría, y reservada, son muy cuidadosas y la mayoría han puesto en marcha una serie de políticas de seguridad del tratamiento de la información y el empleado debe conocerlas, aceptarlas y el empleador tendrá que asumir el riesgo de que esa información esté en los equipos de los trabajadores. Y esa es una razón por la cual muchas empresas decidieron que sus trabajadores no trabajaran con sus equipos personales y les suministraron equipos cuando arrancó toda esta contingencia enviándoselos a sus residencias porque precisamente no querían que ciertos archivos y cierta información pudiera abrirse desde equipos distintos a equipos que fueran propiedad de la empresa. Entonces, el empleador deberá hacer un análisis desde el punto de vista técnico de los temas de seguridad de información y deberá, si va a imponer algún tipo de restricción al trabajador, deberá informarlo adecuadamente y llegar. No, yo estuvo mal utilizado el término imponer porque el empleador no podrá imponerle al trabajador porque el equipo no es del empleador, sino del trabajador, pero podrá llegar a un acuerdo con el trabajador para decir: necesitamos que sigas estas pautas de comportamiento de cara a proteger la información que tienes en tu equipo que es nuestra, que es propiedad de la empresa o de los clientes de la empresa. Entonces, ahí hay un tema de seguridad de información muy importante, Andrés, como tú lo resaltas.
¿Y qué otras cargas tendría entonces el empleador? Si quieres que miremos primero las cargas del empleador y también del trabajador, ¿no?
Sí, pues el empleador tendrá uno que capacitar al trabajador en el uso de las tecnologías de la información y de los software y de lo que se requiera para que pueda prestar los servicios desde su domicilio o casa. El empleador tendrá que pagar un auxilio de conectividad a los trabajadores que devengan hasta 2 salarios mínimos, cuyo valor sea por lo menos equivalente al valor del auxilio de transporte legalmente vigente. Esto con el fin de subsidiar o auxiliar el pago, sobre todo de energía eléctrica y de internet, que se requiere en la mayoría de los casos cuando se hace trabajo en casa, en muchas de las funciones.
Karin, el subsidio de transporte está atado a que sean menos de ciertos salarios mínimos. ¿Aquí aplica independiente del salario?
No. Aplica frente a los trabajadores que devengan hasta 2 salarios mínimos, es obligatorio el pago de este auxilio. Igual que es el mismo límite o es la misma obligación con los trabajadores que devengan salarios ordinarios y su monto mensual del salario es igual o inferior a 2 mínimos, tienen derecho al auxilio de transporte. Entonces, en vez de llamarse auxilio de transporte a las personas que están haciendo trabajo en casa, devengan este auxilio de conectividad que tiene los mismos efectos del auxilio de transporte. ¿Qué quiere decir? Hay unas reglas especiales que dicen que el auxilio de transporte se incluye en la base para liquidar cesantías, por ejemplo. Lo mismo va a aplicar con el auxilio de conectividad cuando el trabajador está haciendo trabajo en casa, debidamente habilitado, por supuesto, y devengue obviamente hasta 2 salarios mínimos.
Oye, ¿cómo es esto del derecho de desconexión, Carolina?
Mucho se ha hablado del derecho de desconexión en otras latitudes, en la OIT. El derecho de desconexión no es nada distinto a el derecho que tiene cualquier persona a disfrutar de su tiempo de descanso, de sus vacaciones, de los feriados o días festivos, y la posibilidad y derecho que tienen todos a conciliar su vida personal, familiar con su ámbito laboral. Entonces, no podemos hablar de que la desconexión laboral es un tema propio o exclusivo de cuando una persona está prestando los servicios bajo la modalidad de trabajo en casa. Todos tenemos derecho de desconexión, todos los empleados tenemos derecho de desconexión laboral. Tenemos derecho a descansar en nuestro tiempo de descanso. Lo que pasa es que por primera vez una norma en Colombia toca y habla directamente y define la desconexión laboral como una garantía y un derecho que le asiste a toda persona a disfrutar de su tiempo de descanso, permisos, vacaciones, feriados, licencias, en fin. Y esto implica que el empleador deberá, en la medida de lo posible, abstenerse de formular órdenes o hacer requerimientos por fuera de la jornada laboral. Y eso no quiere decir que un empleador no pueda decirle a un trabajador: necesito que trabajes horas extras para cumplir con este proyecto o trabajo. O que en una circunstancia extraordinaria lo llame un fin de semana por una emergencia con un cliente. No podemos mirar el derecho de desconexión laboral de manera radical y olvidándonos de las obligaciones y ese deber de solidaridad y de atención, sobre todo cuando estamos hablando de trabajadores que son de dirección, confianza y manejo, que en esos casos obviamente se espera una receptividad frente a requerimientos extraordinarios mayor por el tipo de responsabilidad del cargo. Pero la desconexión laboral es una garantía, a mi juicio, que tienen todos los trabajadores, sea cual sea la modalidad. Lo que pasa es que obviamente se ve mucho más palpable cuando estamos hablando de alguien que está trabajando remotamente de cuando estamos hablando de alguien que trabaja presencialmente, porque normalmente las labores que se realizan estrictamente presencialmente no se hacen, las que no se pueden hacer remotamente, pues uno no podría trabajar mientras está en su casa descansando.
Y para conectarnos con este tema, entonces, ¿cómo funciona el horario de trabajo? Usualmente las empresas tienen, cuando hay controles estrictos de horario, tienen tarjetas de ingreso donde la gente verifica a qué horas ingresó, a qué horas salió. ¿Cómo funcionaría eso en el trabajo en casa?
Las normas de jornada laboral en el trabajo en casa, y así lo dice el artículo 6 de la ley 2088, son las mismas que regulan el trabajo presencial en el Código Sustantivo del Trabajo. O sea, la jornada máxima legal en Colombia siguen siendo 48 horas semanales, 8 horas diarias, 6 días a la semana. Las normas de jornadas especiales siguen idénticas, salvo obviamente por las modificaciones temporales introducidas por las distintas normas expedidas en el medio de la emergencia que modificaron algunas de las jornadas especiales. Pero no hay una regla distinta. Cosa diferente es el seguimiento al trabajador. Seguramente se hace de una manera distinta. Se hace a través del software y de las tecnologías de información que le permiten al empleador saber cuándo se conecta, cuándo se desconecta, fijar las reuniones. Pero no es que porque una persona esté trabajando desde su casa no tenga horario ni tenga jornada. Claro que tiene horario y claro que tiene jornada, y es la misma que tenía pactada en su contrato de trabajo, salvo que haya habido una modificación, es la misma que traía cuando prestaba sus servicios de manera presencial.
Carolina, voy a hablar un poco de los temas de las normas de seguridad laboral. En las empresas, al interior de las empresas, las empresas tienen que conservar unos principios, normas de seguridad y protección de salud en general de los empleados, básicamente en riesgos laborales. Eso implica que también en las casas un poco el empleador tenga o la obligación o el derecho de incursionar un poco en ese espacio laboral para decirle: usted, su ambiente tiene que ser de tal naturaleza en materia de luz, ergonomía y otras circunstancias, o ese tema no se toca en esta ley.
No, sí se toca, está el artículo 11 de la ley que habla de garantías en seguridad social y establece que las administradoras de riesgos laborales a las que se encuentren afiliados los empleadores que tienen trabajadores haciendo trabajo en casa deben adelantar obviamente todos los programas para garantizar que los trabajadores que están prestando sus servicios de trabajo en casa estén en un ambiente que se promueva obviamente la salud física y mental y la seguridad en el trabajo. Entonces, no por el hecho de que un empleado esté prestando sus servicios desde trabajo en casa, no releva al empleador ni a la ARL de sus obligaciones. Es decir, yo sí tengo que tener previsto dentro de mi sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo las posiciones que se hagan tanto bajo teletrabajo o como trabajo en casa, y sí debo adoptar todas las acciones de promoción y prevención que se requieran para asegurar o propender por la salud física y mental de mis trabajadores. Lo que pasa es que no es tan estricto como la reglamentación que existe hoy en día en la ley 1221 de 2008 frente al teletrabajo, donde a mi modo de ver el lenguaje de la norma es mucho más proteccionista y hay unas obligaciones más a fondo de cara al seguimiento del cumplimiento de todos los temas de seguridad y salud en el trabajo, en la modalidad de teletrabajo, porque es una modalidad de prestación de servicios permanente. No nos olvidemos que la ley de trabajo en casa y el trabajo en casa está pensado como una modalidad excepcional y de corta duración. Por eso la norma habla que en circunstancias distintas a la de la pandemia, obviamente porque es una circunstancia excepcional la de la pandemia, y mientras estemos en esta emergencia sanitaria, pues los empleadores en Colombia van a poder seguir echando mano de la figura del trabajo en casa para mantener a su fuerza laboral trabajando desde sus casas en esta modalidad. Pero si miramos en un contexto distinto, la norma habla de que el trabajo en casa se dará en periodos de 3 meses prorrogables una sola vez por periodos de 3 meses. Entonces nos deja un periodo máximo de 6 meses. Entonces, obviamente no es tan estricto desde el punto de vista de HCE porque no está pensado para una prestación de servicios permanente. Si un trabajador va a prestar sus servicios de manera permanente desde su casa, deberá irse a teletrabajo y las obligaciones de HCE del empleador son más profundas a mi juicio.
Solo para entender, HC, ¿a qué te refieres con HC? Para que nos conozcamos el tema.
Higiene, seguridad y salud en el trabajo.
¿Hay algunos trabajos que se puedan llevar, digamos, establece algún tipo de provisión de trabajos que se puedan llevar a casa o está abierto para cualquier modalidad laboral?
Está abierto para cualquier tipo de trabajo y dice que no es para aquellos solamente que se puedan hacer a través de tecnologías de la información, sino cualquier trabajo que se pueda adelantar desde casa, a diferencia de la ley de teletrabajo que está pensada para solamente los trabajos que se pueden hacer a través de las tecnologías de la información. Ahí hay una diferencia entre las dos modalidades.
Perfecto, Carolina. No sé si quieres hacer referencia a algún tipo de otras obligaciones, derechos o que hayan surgido que sean relevantes para mencionar en este breve espacio, Carolina.
Bueno, yo quisiera culminar esta charla, Andrés, diciéndole a las empresas, muchas o la gran mayoría implementaron el trabajo en casa sin que existiera esta norma. Y nos llega un año después, más de un año después, esta norma que establece cosas como, por ejemplo, que había que capacitar al trabajador antes de arrancar con la implementación del trabajo en casa. Y están preocupados porque dicen, bueno, pero es que yo no pagué el año pasado el auxilio de conectividad. No se preocupen porque la norma tiene aplicación, es hacia el futuro. O sea, si yo arranqué la implementación del trabajo en casa el año pasado, cuando arrancó la pandemia, además en el marco de la reglamentación que expidió el Ministerio del Trabajo, yo no tengo un incumplimiento por no haber pagado el año pasado auxilio de conectividad o por no haber capacitado a los trabajadores antes de ponerlo en la modalidad de trabajo en casa. Estas reglamentaciones rigen hacia el futuro. Si en el futuro quiero pasar a trabajo en casa, un trabajador debería, obviamente, prestársele la capacitación previa, y si devenga dos salarios mínimos, pues obviamente, menos de dos salarios mínimos, perdón, tendría que pagarle el auxilio de conectividad. Entonces, ese es un punto que es bastante, consultado, y quería hacer esa claridad, Andrés.
Perfecto, Carolina. Entonces, muchas gracias. Yo creo que es muy interesante este abrebocas a la ley. Yo, a manera de conclusión, resaltaría algunos puntos y tú me corriges si en alguno fue una interpretación adecuada, pero lo primero que yo resalto es que hay una diferencia entre el teletrabajo y el trabajo en casa. Los dos se rigen por normas distintas y el primero es permanente, el segundo tiene un carácter transitorio diferente con las diferentes cargas legales de ambas partes. También que las partes pueden llegar a un acuerdo, el trabajador y el empleador, de que haya un uso voluntario de los equipos propios. Aunque hay una tendencia que los empleadores prefieran que utilicen los equipos de la empresa. Carolina nos comentó el auxilio de conectividad para las personas que tienen menos de dos o hasta dos salarios mínimos, que en alguna forma replica el modelo del auxilio de transporte. Nos comentó muy interesante el derecho de desconexión como algo que no es radical, que no es absoluto y que debe guardar también equilibrio con la solidaridad que debe ver con la empresa. Nos comentaste los temas en relaciones con los riesgos laborales y que las cargas permanecen en materia de protección y riesgos laborales en favor del empleador, sin lugar a dudas. Y finalmente, las cargas adicionales que hay a partir de la imposición de la ley, es decir, un principio natural de la aplicación de la ley en el tiempo, y es que rige únicamente hacia el futuro, no para aquellas situaciones que se hubieran ocasionado, que se hubieran producido antes de la ley. Salvo algo que agregar, Carolina, yo te agradezco muchísimo la participación y esta introducción al trabajo en casa para nuestros amigos del podcast.
Gracias a ustedes, Andrés, y a los oyentes por escuchar.
Bueno, muchas gracias. Nos escuchamos en una próxima ocasión con otro tema de interés y actualidad en Colombia. Al acceder a este podcast, usted reconoce que su contenido y su diseño son propiedad de Poserra Ruiz. La información, opiniones y recomendaciones contenidas en este podcast no tienen como propósito dar asesoría legal.